Hola, hola.
Hola, hola. Decidí de cambiar de forma de decir buenos días. Encontraba demasiado formal, un poco penca, como lo decía los otros días. Pero bueno, hola, hola, ¿cómo están? Aquí con bastante friecito. Yo supongo que en Santiago y en donde la Criste, yo sé que hace calor, pero por aquí, uy. Ni pensar, aquí ni se sabe lo que es el calor. Bueno, vamos a continuar con nuestro apocalipsis, o sea, revelación. Las amigas de revelación, espero que lo que hayan estudiado ya, si han vuelto a ver los cursos anteriores, porque esto se complica. Pero al fin, y gracias a Dios, estamos llegando al final. Primero, hoy día terminamos el final de la parte fea y ya la próxima semana vemos otra parte que es súper linda. Súper, súper linda. Complicado, pero bonito. Perdón, me interrumpo un poquito porque me estoy tomando un tecito al mismo tiempo. Porque estoy con problema de estómago, entonces me estoy tomando un tecito, así que si interrumpo un poco es porque estoy tomando un sorbito de mi té. Ya, no interrumpo más. A ver, recuento del capítulo 15 y del capítulo 16. Del capítulo 15, lo interesante fue el canto de Moisés y el canto del Cordero, ¿cierto? Y que dijimos que el canto del Cordero, perdón, el canto de Moisés era el segundo cántico que él escribió. No el primero, el primero lo escribió cuando recién atravesaron el Mar Rojo y el segundo cuando ya iban llegando 40 años después, cuando iban llegando a la Tierra Prometida. Y el segundo es bastante parecido al del Cordero. Después de eso, vimos que llegan siete ángeles con unas copas, las famosas siete copas de la ira de Dios. Y dentro eso ya, y ahí pasamos al capítulo 16. Y en esas copas hay un montón de cosas bastante desagradables y que vimos que los ángeles las vertían, esas copas, sobre la tierra. Y otra cosa que les dije el otro día es que ya esto de las copas, esto es ya de la segunda parte de la gran tribulación. A partir de la mitad para adelante, o sea, de los 3 años y medio, los segundos 3 años y medio de la gran tribulación, y la última, por supuesto, termina con el fin de la gran tribulación. Y vimos que la primera copa eran úlceras, la segunda, el mar transformado en sangre, la tercera, las fuentes de agua y los ríos cambiados en sangre, y vimos lo espantoso que podría ser. La cuarta copa de la ira, el sol que quema a los hombres y que se les. ¡Uy, qué terrible! La quinta copa, el trono de la bestia en tinieblas. Bueno, ahí en el trono de la bestia en tinieblas, yo les di un ejemplo de mi perra, la Pepa, que está ciega y de cómo es cabeza dura y porque ella siempre fue muy segura de sí misma, etcétera, etcétera. Bueno, yo les dije que mi Pepa, esto es un paréntesis, que mi Pepita tenía 12 años, una labrador. No, me equivoqué, tiene 18. 18, imagínense, ¿cómo no va a estar ya? Pero están los huesos y están las últimas. Bueno, ni en las últimas, porque todavía tiene una voluntad de fierro y sigue saliendo y sigue dando vuelta y todo lo demás. Pero la pobrecita está en los huesos. Pero bueno, yo no creo que alcance a llegar al verano. 18 años para un perro grande es mucho, ¿no les parece? Bueno, quería aclararles eso porque la verdad es que me equivoqué el otro día. Y es un milagro ambulante. Ya, después pasamos a la sexta copa, que el ángel vertió su copa en los aires, ¿ah? En los aires, al príncipe de los aires, que directo al diablo, ¿ya? En la sexta copa. Y después, bueno, también ahí había un paréntesis que era bien interesante. Miren, yo vendré como un ladrón cuando nadie lo espere. Benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. Siempre esos paréntesis del Señor para decirle a la gente, miren, ustedes que están leyendo, arrepiéntanse. Ustedes que están leyendo, no dejen pasar este día, porque a lo mejor no van a tener otro día para arrepentirse y entregarme su vida para que se puedan venir al cielo conmigo. Esos paréntesis maravillosos del Señor. Qué gracia, fantástico. Y bueno, en la sexta copa vimos que se secó el Éufrates, que es y va a ser, en el fondo, va a ser cuando Israel se arrepiente y reconozca a Jesucristo como el Mesías. En esa época ya, ¿cómo se llama? La frontera oriental de Israel va a ser el Éufrates. Por ahora, apenas se llega al Jordán y un poquito más allá, nada más, y va a ser hasta el Éufrates. Y por el otro lado, por supuesto, con el mar Mediterráneo, bueno, al norte con el Líbano, bueno, y en el sur, ya sabemos, pues con el Monte Sinaí, Egipto, etcétera. Entonces, después llegamos a la séptima copa, que era el anuncio de la destrucción de Babilonia, ¿cierto? Y que desaparecieron las islas y las montañas, y dijimos que todos esos eran los grandes, eran los gobiernos importantes, las montañas y las islas, los chiquitos que dependían de los grandes, y todo eso quedaba en nada, y que hubo una gran tormenta de granizo y piedras de granizo como 30 de kilos cada una que cayeron del cielo sobre las personas y maldijeron a Dios debido a la terrible plaga del granizo. Hay un versículo que yo no les leí el otro día que me parece interesante, en que es profético con respecto a este granizo. Imagínense cómo se da de antiguo, es del libro de Job, cuando Dios le habla a Job y le dice, bueno, ¿qué es lo que has hecho tú? ¿Dónde has estado tú cuando yo creé el mundo y creé esto, lo otro y lo otro y más allá? Y que Job ahí abre los ojos, ¿no? En Job 38, 22 y 23 dice, Dios le dice a Job, ¿has visitado los depósitos de la nieve o has visto dónde se guarda el granizo? Los he reservado como armas para el tiempo de angustia, para el día de la batalla y de la guerra. Desde aquella, bueno, desde el principio del mundo, si el Señor sabía perfectamente todo lo que iba a suceder, desde antes de la creación del mundo, indudablemente que el Señor sabía, él sabía que si creaba el mundo, lo que iba a suceder con el diablo, que se iba a rebelar contra él y lo que iba a hacer con el ser humano. Si esto no fue una sorpresa de que el ser humano se iba a dejar engañar por la serpiente, ¿no? Entonces, esto de que sepa que tiene el granizo guardado para el fin de los tiempos, tampoco es extraño. Yo me acuerdo haber vivido en Ginebra hace poquitos años. Yo andaba de vacaciones por allá. Y en el verano graniza. Y resulta que iba llegando a la casa de David porque estaba alojando en su casa. David es nuestro hijo, ¿eh? Por casualidad. Iba llegando a la casa de David y yo vi que había como que se presentaba una tormenta. Y de repente se pone el cielo negro, totalmente negro, y ¡fua! Cae el granizo. Y yo me alcancé a refugiar bajo un alero a mirar cómo caía el granizo. En menos que canta un gallo, yo tenía el granizo a media pierna. A media pierna, por suerte andaba con hawaiana, si era pleno verano. Pero granizo, unos pelotones de hielo, pero impresionante. Y después cuando salí de ahí y empecé a caminar, los restaurantes, no es que haya los restaurantes, Ginebra es muy chiquito, entonces Todos los restaurantes tienen mesitas afuera, pero estaba todo tapado de granizo, todo tapado de granizo, y yo no les hablo de granizo más grande que pelotas de tenis, ¿ah? ¿Para qué le digo los autos como estaban todos abollados? Todos los autos abollados, si en general allá los autos tienen seguro especial para cuando cae el granizo. Imagínese cómo va a ser cuando caiga ese granizo de cada bola de 30 kilos. Entonces, eso. Entonces aquí terminamos el recuento de capítulo 15, capítulo 16 y pasamos al capítulo 17 y 18. Estos dos capítulos les tengo que confesar que me han traído bastante problema. En realidad me han traído problema porque yo decía, no, no quiero más, no quiero más de todas estas cuestiones que están pasando. Y el capítulo 18 sobre todo, que dale y dale y dale y vuelve a repetir lo mismo. Y vuelve a repetir y vuelve a repetir que el Señor se venga y el Señor se venga. Y claro, gracias Señor, que el Señor se venga y que hace justicia. Y después yo pensaba, pero ¿por qué me molesta tanto? En realidad, me molesta porque en general el Señor a nosotros en esta época de gracia, porque estamos en un paréntesis de la historia, un paréntesis que tiene más o menos 2000 años, un poquito más, en que es la época de la gracia en que el Señor nos pide que nosotros amemos a nuestros enemigos y que perdonemos, ¿cierto? Y yo me he dado cuenta que cuando uno perdona, por feas que le hayan, por, sí, por feas que sean las cosas que a uno le hayan hecho, es tan alivioso. Es tan alivioso perdonar, porque eso queda en manos del Señor, y es el Señor quien va a ocuparse de hacer justicia. Y es tan alivioso en el sentido de que disminuye el dolor y uno empieza incluso a olvidar un tanto lo que le hicieron. Entonces, cuando pasan cosas feas, bueno, es cierto que uno necesita contar un poquito, ¿ah? Cuando uno le pasa alguna cosita por ahí, uno necesita desahogarse y contar a sus amigas o a su marido o a la prima o qué sé yo. Pero después que uno se ha desahogado, yo me doy cuenta que hay mucha gente, yo diría la mayoría, y a mí me pasa a veces que sigo contando y sigo contando y vuelvo a contar lo mismo y vuelvo a contar lo mismo. Y yo decía, pero ¿por qué uno vuelve a lo mismo? Y es porque en el fondo uno siente placer detrás de lo que está contando. Y en el fondo es placer para uno, pero es un desagrado para el otro, po. Placer en que el otro se dé cuenta que yo soy víctima o fui víctima. Pero es cierto que las cosas lindas deberíamos contarlas y contarle, contarle, contarlas una y otra vez, porque son lindas. Las cosas del Señor, sobre todo, todas son, las cosas lindas son del Señor, de hecho, pero es cierto que ahí también a veces nosotros nos pasamos un poquito para el otro lado y empieza a ser nuestro propio placer lo que estamos contando y por eso repetimos y repetimos la cuestión, repetimos la historia. Y yo sé que es por eso, en realidad, que a mí me desagrada un poco todo esto de la repetición. Pero yo dije, bueno, si el Señor ha puesto, sobre todo en el capítulo 18, ha puesto tanta cosa, y dale, y dale, y dale, por algo será. Y me puse a reflexionar, ¿eh? Yo pienso que nosotros que no vamos a pasar por ahí, necesitamos hastiarnos de todo lo que va a pasar. Necesitamos estar chatos de todo lo que va a pasar. Necesitamos decir, Señor, basta, basta. Cristi, me acuerdo de tu temblor, de ese terremoto que tú decías, Señor, por favor, córtala, córtala, que se pare, que se pare. Bueno, necesitamos llegar a ese punto, por favor, córtala. ¿Por qué? Necesitamos llegar a ese punto porque nosotros no vamos a pasar por ese tiempo, pero hay mucha gente que va a pasar por ahí. Entonces, nosotros enterándonos un poco de lo terrible que va a ser esto, nos da ánimo para hablarle a la gente del amor de Cristo, lo que yo les decía la semana pasada. hablarle del amor del Señor, o por lo menos, si no podemos hablarle, por lo menos podemos orar por ellos. Acuérdense que Jesús dijo que nosotros íbamos a hacer una obra más grande de las que él había hecho, y él estaba hablando de la oración. Estaba hablando de la oración. Y la verdad es que nosotros no nos damos ni cuenta el poder que tienen las oraciones. No para que nosotros transformemos cosas, sino que poder delante del trono de Dios. Y ya lo hemos visto en otros capítulos, que nuestras oraciones están todas tomadas en cuenta y no queda ninguna, absolutamente ninguna, sin respuesta. Y cuando pedimos justicia, por supuesto que el Señor va a dar justicia aquí en la tierra y después. Entonces, todo esto de que hay que alegrarse, de que va a haber justicia al fin, para nosotros que no vamos a pasar por ahí, es una respuesta, es un alivio. Es un alivio. Y si llegamos a pasar por alguna dificultad difícil, porque hay dificultades que pensamos que son difíciles, pero que en realidad no lo son tanto, alguna dificultad difícil, bueno, nos vamos a acordar que la venganza es del Señor y el Señor va a venir a castigar a los malos. Y esto va a ser en una época que ya la gracia se terminó. Ya ahora viene la justicia. Por eso que nos choca también un poco, porque estamos en un tiempo de gracia, pero eso va a llegar a su fin y va a llegar el momento de la justicia. Y como nosotros no, y como nosotros vamos a estar en acuerdo con el pensamiento de Dios, esa justicia la vamos a aceptar 100%. Sabemos que es cierto y probablemente el Señor nos va a limitar nuestro sufrimiento también, porque vamos a ver gente que nosotros quisimos, vamos a ver gente que nosotros invertimos en sus vidas y que no van a haber querido responder al llamado de Jesucristo. ¿Se imaginan? Pucha, que va a ser terrible esa cuestión. Entonces es necesario que nos impregnemos del hecho de que su venganza es un momento de alegría, pero es su venganza futura, ¿eh? Ojo, no ahora, sino que su venganza futura, porque alegrarnos de la venganza en el día de hoy no es correcto, porque hoy día es tiempo de gracia todavía, ¿entienden? Es una alegría profética, en realidad. Bueno, entonces, vamos a comenzar a leer el capítulo 17. Capítulo 17. Uno de los siete ángeles que derramaron las siete copas se acercó y me dijo: Ven conmigo y te mostraré la sentencia que recibirá la gran prostituta que gobierna sobre muchas aguas. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella, y los que pertenecen a este mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad. Es bastante chocante este pasaje, pero bueno, es la realidad. El ángel le dijo: Ven, 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 yo te voy a mostrar uno de los ángeles, ¿eh?, de las siete copas. Te mostraré la sentencia que recibirá la gran prostituta. Es chocante. Además, a nosotros nos choca porque, ay, la pobrecita prostituta, hoy, si ella vivió cosas tan difíciles en su vida, etcétera, etcétera. Ahora tienen seguro de vida, ahora tienen todos los médicos imaginables, ahora en Ginebra hay una defensa de las prostitutas, y las pobrecitas ahora con el COVID no pueden trabajar, pero se dan cuenta, bueno, ese es el tiempo que estamos viviendo hoy. Pero prostituta o prostituto, ¿ah? Porque los hombres es lo mismo. A los ojos de Dios es una aberración. Y me explico. Yo creo que vale la pena que expliquemos de qué se trata, ¿no? Una prostituta, bueno, si ustedes piensan en una prostituta, ustedes ven una mujer ajada, o si es joven, una mujer muy pintarrajeada, a medio vestir, mostrándose por todos lados. Bueno, ahora cuando yo veo gente, ciertas niñas aquí en la playa, yo me desmayo, me desmayo. Y las poses que toman para sacarse fotografía a estas pobres chiquillas. Antes eran las del Bim Bam Boom las que andaban así. Y ahora eso es corriente. Pero qué terrible. Bueno, y por eso también que la prostituta de los tiempos del fin puede manifestarse sin ningún problema. Porque ya estamos entrando, hace ratito ya que entramos en este periodo en que el bien es mal y el mal es bien. Entonces, bueno, pero ya, la prostituta. ¿Qué es una prostituta en realidad? La prostituta es una mujer que da placer sexual, acuérdese, placer físico, sexual, a cambio de dinero o de cualquier tipo de pago. Ella entrega lo que le dicen amor, que no es amor. ¿Ah? Pero ella eso que entrega es una parodia del amor, ¿cierto? Sabemos que es placer físico exclusivamente y es en el fondo lo contrario del amor, porque el amor da sin pago, es totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Y otra cosa, el placer físico, el placer en la relación sexual, que lo queramos o que no lo queramos, está reservado solamente para un matrimonio. Es lo que se entrega en el acto sexual, es un intercambio profundo entre dos personas. Y que eso trae mucho placer y mucha comprensión entre el uno y el otro. Es un momento de intimidad profunda. En general, es un momento de culminación de la intimidad y del amor que tiene el uno por el otro. Es cierto que si uno ve las películas de hoy y si uno ve cómo está el mundo hoy, eso ya, eso, uf, uno dice, ya, no seas anticuada, no seas anticuada, sí, anticuada. Pero eso para Dios es eso. Para Dios es eso. Entonces, ella, el señor considera prostituta una persona que está dando placer a cambio de dinero o de pago, está dando el placer que da una relación íntima, ¿ya? Una relación profunda, ¿ok? Porque aquí esta gran prostituta indudablemente que no es solamente no se trata solamente de intercambio físico, ¿no? Es a todo nivel. Y de hecho, nosotros podemos actuar como prostituta. No hay ningún problema. Ningún problema. Y estoy segura que más de alguna vez nos tendremos que arrepentir de haber actuado como una prostituta. De haber entregado algo para que yo recibiera algo. Algo que parecía amor y que en el fondo no era amor. ¿Ah? A todo nivel, a todo nivel. Por ejemplo, uno de nuestros hijos nos dice, ya, no quiero saber más de ti. ¿Y qué es la primera reacción que tiene uno? ¡Oh! Después de todo lo que yo le he dado, ¿cómo se le ocurre tratarme así? Ese pensamiento es un pensamiento de prostitución, en el fondo, porque yo estoy pidiendo en retorno a lo que yo le di, le estoy pidiendo amor. Y bueno, y me está dando un portazo, ¿entiende? Entonces, a diferentes niveles, actuamos un poco como la prostituta, solamente que para el Señor esto es mucho más profundo, ¿ya? Bueno, la prostituta, vamos a ver más adelante, que es el símbolo de Babilonia. Habíamos dicho en el capítulo anterior que cayó Babilonia, cayó, o va a caer Babilonia, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Babilonia se llama la prostituta? Porque es una mezcla de cosas que podrían parecer buenas. Y que en el fondo es para engañar, para sembrar confusión y para recibir algo en cambio. Entonces hay confusión, hay mugre Y hay otra cosa terrible, adulterio espiritual. Adulterio espiritual. Aquí vengamos al adulterio. ¿Ya? Una prostituta, yo diría, no comete adulterio porque es prostituta. Pero una mujer o un hombre casado que se mete con otra mujer o que se mete con otro hombre está cometiendo adulterio. O sea, está engañando a su esposa o su esposo. O su esposo, ¿ya? Babilonia es considerada la prostituta porque es un centro religioso, de una religión totalitaria que reniega la sana doctrina y seduce a los hombres, ¿ya? Entonces, por medio de la seducción, por medio de toda esta cosa media sexual, media sensual, mezcla esto con cosas aparentemente espirituales y hace de esta religión del anticristo, hace una parodia de lo que va a ser la esposa de Cristo. Nosotros dijimos que nosotros éramos está escrito en Efesios, sobre todo, está escrito que nosotros somos la novia de Jesucristo, pero la novia se va a casar un día. Y la novia, ¿quién es la novia? Es la iglesia de Jesucristo. Ya. ¿Y por qué Jesús considera a su iglesia la novia y después su esposa? ¿Por qué? Por eso de la relación íntima. Es cierto que no vamos a tener relación sexual con él, pero esa relación tan íntima y tan placentera que se podría obtener a través de una relación sexual es lo que se obtiene a nivel espiritual en esa relación íntima, íntima, íntima con Jesucristo. ¿Ya? Y que no tiene nada de malo, porque no tiene de sexualidad, no tiene nada. Si, tiene solamente esa gran confianza, esa gran intimidad y esa gran entrega de sí mismo, ¿ya? El Señor se entrega a nosotros y nosotros nos entregamos a Él. Y yo no estoy inventando esto, esto es lo que dice la palabra. Yo simplemente estoy analizando lo que Él puso en su palabra, nada más, ¿eh? Por favor, así que no se escandalicen. Entonces, esta Babilonia, considerada la prostituta por Dios, bueno, tiene todas esas características que no tiene la iglesia, que es la parodia del anticristo, como quien dice, él tiene su esposa adúltera prostituta, parodiando la esposa pura y santa de Jesucristo, que es la iglesia, ¿cierto? Y que eso lo vamos a ver en los próximos capítulos, más adelante. No hoy día. Bueno, Babilonia, ya en Génesis 10, o sea que al principio del mundo ya existía. Babilonia se llamaba Babil en aquella época, que quiere decir puerta del cielo. Esa fue la primera Babilonia. Y no sé si ustedes se acuerdan de la historia, pero ¿sabes? Lo voy a leer. Génesis 11, voy a buscarlo. Es bien interesante porque eso refleja también, Génesis 11, refleja también un poco lo que va a suceder posteriormente, ¿eh? Ya, Génesis 11. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. Entre paréntesis, en esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por el mundo. ¿Se dan cuenta? Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. Vieron en el versículo 4 dice, vamos, construyamos una gran ciudad, nos hará famosos y evitará que nos dispersen por el mundo. Si ustedes... Hay tres elementos. El idioma, una construcción, todos unidos, ¿ya? Y vamos a ser famosos. No sé si se les ocurre pensar algo que estamos viviendo en este momento. Por medio del internet y por medio ¿cómo se llama estas cuestiones? Las redes sociales. ¿Qué es lo que está sucediendo? Todo el mundo está hablando el mismo idioma. Todo el mundo está escuchando las mismas cosas. Y eso sabemos que es obra del enemigo. ¿Para qué? Para que todos hagamos poder juntos. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Ya, vamos a ir a destruir no sé qué cuestión. Y de un minuto al otro se juntan 100 personas para ir a destruir no sé qué lugar. Lo hemos visto, ¿no? Y los eslogan y todo eso, ¿de dónde sale? Todo sale por medio del internet. ¿Ya? Y vamos a hablar el mismo idioma para que nadie nos eche para ninguna otra parte. ¿Ah? Y ser fuertes y ser famosos. Es exactamente lo que está sucediendo en el día de hoy. Exactamente. Pero, ¿qué hace el Señor? Dice, ah, vamos a bajar y vamos a confundir su lenguaje. Ta, 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 tam. Y eso es lo que yo espero que suceda en el día de hoy, no solamente en nuestro país. Bueno, sí, en nuestro país, para empezar. Y en muchos lugares. Yo creo que ya comenzó la confusión del lenguaje. Yo creo que ya comenzó la confusión del lenguaje porque el Señor ya está chato de esa situación. Construyamos esa torre gigante para ser famosos y para que nadie nos eche de aquí y estamos todos juntos y seamos los más fuertes. ¡Uf! ¡Qué increíble cómo se repite la historia! Bueno, resulta que Babil se llamaba y después se llamaba Babal, ¿ah? O sea, Babilonia, Babal, que quiere decir confusión. Ellos quieren hacerse como Dios. Es la promesa que el diablo le dio a Eva. En Génesis 3 les dijo, y serán como dioses. Y serán como dioses. ¿Cierto? A ver, yo por aquí debo tener el versículo Génesis. Dice, el diablo detrás de la serpiente le dice a Eva, no morirán. Después que Eva le dijo que si comían, tocaban y comían de ese fruto, sí, iban a morir. Dijo, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y el mal. Y efectivamente, comieron del fruto, se abrieron los ojos, porque la tentación fue tremenda, se les abrieron los ojos. Pero no fueron como Dios, porque el ser humano no puede ser como Dios. Fue hecho a la imagen de Dios, pero no fueron como Dios. Al contrario, abrieron los ojos para lo único que sirvió es para que hubiera más confusión, nada más. Pero eso fue el engaño de la serpiente hacia el ser humano, ya en el jardín del Edén. ¿Se dan cuenta? Entonces, Babilonia es un principio constante en la historia. No solamente una ciudad, porque existió la ciudad de Babilonia, en este momento no existe, pero va a ser reconstruida, pero es un principio constante, ¿ah? Que ilustra en el fondo la dualidad, una dualidad. En todos los periodos históricos ilustra esa dualidad que es una colusión del poder religioso y del poder político. O sea, un entendimiento muchas veces secreto, para perjuicio de un tercero, entre lo político y lo religioso. ¿De acuerdo? Y eso, incluso el día de hoy, aquí, el otro día yo recibí una intervención de un curita que me encantó, ¿eh? Me encantó, pero era exactamente, exactamente eso, la mezcla de lo religioso con lo político. Exactamente. Y ya nos parece totalmente natural. Y no es natural. No es natural. Yo estoy orando por ese curito, para que, curita, para que se dé cuenta que él no puede meterse en política. Sí, está, hay ciertas cosas que están. Lo político viene del pensamiento que tiene uno, y si uno no tiene el pensamiento de Jesucristo, tiene otro tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, la política se ensucia. Bueno, siempre ha sido sucia la política, pero en el fondo, este curita quería aclarar una situación espiritual, pero habló mucho de política, ¿ya? Y gracias a Dios dijo, pero el problema no es político, el problema es espiritual, ¿ya? Pero de ese tipo de discurso tenemos por montones y mezclamos las dos cosas y no puede ser, no puede ser. Tenemos que tenerlo muy claro porque hablando de esa manera estamos en la cuerda floja. Tenemos que tener muy claro hacia dónde vamos, ¿ya? ¿Ok? A ver, yo tenía algo aquí que les quería mostrar. Es que puse varios ejemplos en realidad con respecto a esto que leímos de Babilonia, la primera Babilonia. Por ejemplo, bueno, ya les dije el ejemplo de este curita o de un montón de gente que está hablando en el día de hoy. Y de nosotros también, ¿eh? Porque ¿para qué nos vamos a pensar que nosotros somos totalmente inocentes en este juego, ¿eh? Bueno, por ejemplo, el fútbol. ¿Qué hace el fútbol? Une a la gente. ¡Oh! El santo fútbol une a la gente. Hay otras cosas que unen a la gente, ciertas doctrinas o dogmas que se imponen generalmente en las religiones, unas u otras, canciones que nos unen, películas que nos unen, viajes que nos unen, etc. La gente tiene un deseo de ser unida, pero es un deseo, es un deseo ancestral en realidad, es el deseo que el Señor puso para que nosotros tengamos el deseo de hacer parte del cuerpo de Cristo, de la unidad del cuerpo de Cristo y pertenecerle a Él. Es ese el deseo profundo del corazón, pero se traduce de 20.000 maneras diferentes. Entonces, los que hacen fútbol, o que miran el fútbol, mejor dicho, hablan el mismo idioma. Los que siguen muy, muy, muy estrictamente ciertas doctrinas de las religiones hablan el mismo idioma. Las canciones, ¿para qué decir? Se canta el mismo idioma. Las películas se comentan las mismas cosas, etc. Los viajes después, increíble. Me ha tocado tanta gente, bueno, será porque mi marido es extranjero, que nos toca gente, ay, yo conozco aquí, yo conozco allá, yo conozco, y vamos hablando de los viajes que han hecho, y vamos hablando de viajes, y eso como que nos une, pero ¿de qué unión estamos hablando? ¿Ah? Seamos claros, po. ¿Ya? Y lo más increíble, que en el día de hoy, no sé si se han dado cuenta, pero la gente quiere unirse. Y estamos hablando de, por ejemplo, los negros en Estados Unidos. Están todos unidos ahora que les mataron a un personaje. Están todos unidos. Y en el fondo esto es desde siempre, ha sido igual. Y no creo que estén más unidos que antes. Pero ahora hacen ruido, por lo menos. Por ejemplo, ese es un ejemplo. Los partidos políticos es otro ejemplo. Los mapuches, pobres mapuches en el sur, nosotros por acá, se unen entre ellos, nosotros, y la gente acá se une entre sí, y como que buscamos una identidad. Buscamos una identidad con otras personas, ¿ah? Y al mismo tiempo que buscamos una identidad con otras personas, buscamos una separación con otras personas. Y ustedes ven que no, en el día de hoy se ve incluso entre vecinos. Uno no le habla a los vecinos. ¿Por qué? Porque yo soy independiente. Tú eres independiente, yo pienso lo que quiero y yo saco mi basura cuando se me canta. ¿Ah? Y tú la sacarás cuando así a ti se te cante. Pero como que somos muy independientes, queremos una cierta unidad y al mismo tiempo buscamos una individualidad tremenda. Y en estos últimos tiempos es peor que nunca. Y por ejemplo, yo veía una noticia que salió hoy día, que no creo que vaya a salir, justamente esta cuestión de los negros en Estados Unidos. Habían unos judíos con kipa y todo que fueron a tratar de ayudar a, porque estaban de acuerdo con lo que está pasando en Estados Unidos con los negros. Y fueron a una manifestación de los negros, ellos siendo blancos y siendo judíos más encima. Pero los poco menos que los agarraron a piedrazo. Porque dijeron, ¿qué vienen a hacer aquí ustedes judíos de porquería? Váyanse. ¿Entienden la situación? No es una unidad total que busca la gente. Cada grupo quiere unirse con su grupo y el otro es el enemigo. Es terrible la situación. Y eso cada día más. Y cuando venga el anticristo, lo que va a suceder y que es lo que va a ser terrible, y por eso que nosotros no vamos a poder estar aquí. Porque nosotros tenemos un discurso y tenemos una manera de pensar y una manera de actuar que es totalmente diferente. Y como el anticristo va a exigir que se piense, que se diga, que se haga como él decide que se haga, a su iglesia la tiene, a su iglesia mística, hablo yo del cuerpo de Cristo, tiene que sacarla de aquí. Tiene que sacarla de aquí. Bueno, además es una promesa. Es una promesa que él nos va a ahorrar ese tiempo terrible, ¿ya? Bueno, los que se conviertan durante la gran tribulación, no, ellos van a morir mártires, pero morirán mártires. ¿Por qué? Porque les va a pasar lo mismo que le pasó a estos judíos con kipa que fueron a tratar de ayudar a los negritos allá en Estados Unidos en esa manifestación. No, pues si no tenemos nada que ver unos con los otros. Los campos se separan y cada vez más los campos se separan. Todavía estamos en el campo de la gracia, en el tiempo de la gracia, y por eso que nosotros tenemos esa esperanza que todavía hay posibilidades de que gente se reconcilie con Dios. Y nosotros somos agentes de reconciliación, como Pablo dice muy bien en una de sus cartas. Creo que es en Corintios que dice eso. Somos agentes de la reconciliación de la gente con Dios. Nosotros somos esos embajadores de la reconciliación con Dios. Y esto va a durar hasta el día en que el Señor nos venga a buscar. Pero ustedes ya están viendo cómo la gente quiere hacer amalgama con los suyos y nada más que los suyos y los otros, por favor, que no existan. Entonces, el anticristo indudablemente tiene que hacer una colusión político-religiosa, porque acuérdese que el deseo interior de la gente es muy profundo, entonces no se va a quedar solamente en lo político. Bueno, sigo con lo de Babilonia. En tiempos de Nabucodonosor, más o menos en el año 600 antes de Cristo, Babilonia era poderosa, quedaba a orillas del Éufrates, y era Nabucodonosor el emperador de ese lugar y tenía su reino en Babilonia, en la ciudad de Babilonia. Acuérdense, la ciudad de los jardines colgantes y todo eso. Y este caballero Él obligaba a sus súbditos a adorarlo. Él era un político y al mismo tiempo pedía adoración, o sea, político y religión. ¿Entienden la situación? Las dos cosas se mezclan. Cuando uno no está en Jesucristo, uno tiene la tendencia a mezclar las dos cosas. Entonces entra en la mentalidad de la prostituta y de la adúltera, en el fondo, porque adúltera para Dios o adúltero para Dios es engañarlo a Él. Él es el esposo. ¿Ah? Entonces nosotros, seamos mujeres o hombres, al poner nuestros ojos en otro lugarcito o tener un idolito por ahí, bueno, estamos cometiendo adulterio porque estamos engañando a Dios, ¿ya? Y Dios condena, en esa época de Nabucodonosor, Dios condena no solo al rey, sino que a la ciudad completa. ¿Por qué? Por haber desafiado al Dios del cielo. ¿Y cómo lo desafiaron? Adorando a un hombre como si fuera Dios. Si ustedes leen Daniel, sobre todo los capítulos 2, 3 y 4, hay varios profecías que hablan de esto, ¿no? Un sueño que tuvo Nabucodonosor, que era la estatua y él era la cabeza de oro. Después hay otro sueño que tiene y que Daniel les da el significado. Hay un árbol que tiene que ser cortado y eso fue porque Nabucodonosor, como se la creyó, se volvió loco. Se volvió loco y durante 7 años. Y resulta que después de haberse vuelto loco y estar caminando en el bosque, igual que un animal, reconoció al Dios Supremo. Pero bueno, antes de eso también él había pedido la famosa estatua, pues. ¿Se acuerdan la estatua que hizo erigir y que los que no lo adoraban la estatua tenían que ir al fuego y los amigos de Daniel los echaron al fuego y no fueron quemados, que yo les hablé el otro día en otra situación, por supuesto? Bueno, y después de eso, él es cortado. Léanlo, lean Daniel, es muy interesante porque muchas cosas corresponden a el Apocalipsis y aunque no lo entiendan todo, allá van a ver algunas lucecitas por ahí, van a ver, es muy lindo. Es cierto que ese principio espiritual de la ciudad de Babilonia existe en el día de hoy, ¿ya? Ese principio de espiritual, o sea, espiritual religioso y político mezclado, ¿ya? Y la verdad es que cuando uno rompe el compromiso con Dios, cada persona en el mundo debería tener un compromiso por Dios. Es cierto que el Señor nos da la posibilidad de elegir, estamos de acuerdo, pero cuando nosotros elegimos dejarlo de lado, si ustedes leen en la epístola a los romanos, lean el capítulo primero de la epístola a los romanos, del versículo 18 hasta el final del capítulo. Y ahí se van a encontrar con lo que sucede cuando uno deja a Dios. Y que nadie puede decir, ah, yo no sabía, porque Él se revela en la naturaleza, ¿ya? Cuando uno rompe su compromiso con Dios, o sea, elige seguir cualquier otra cosa, pero no al Dios supremo que nos lleva a Jesucristo. La revelación general de Dios a través de la naturaleza nos lleva hacia Jesucristo, hasta que lo reconozcamos personalmente, ¿ya? Pero cuando estamos en esa revelación general de Dios y nos quedamos ahí, nos vamos alejando y empezamos a buscar cosas por aquí, por allá, bueno, eso estamos rompiendo nuestro compromiso con Dios. Y eso siempre, siempre, siempre lleva a cometer adulterio y a prostituirse. Siempre. Es cuestión de mirar al mundo. Miren, yo no estoy exagerando, ¿ya? Bueno, hay otro detalle que a lo mejor les podría parecer interesante, una pregunta que yo me hice. Dije, ¿por qué mujer, ahora que se está poniendo un poquito el énfasis en todo lo que es de la mujer y la mujer y la mujer y la mujer, Cierto que con razón, porque con razón humana, diría yo, porque la mujer ha sido bastante aplastada y yo les hablé de eso, y esto viene de la maldición que vino cuando la mujer y el hombre comieron del fruto prohibido, de ahí viene esa maldición. Pero cuando uno llega a Jesucristo, esa maldición ya no corre con nosotros, ¿no? Y por eso que la mujer está tan aplastada y hay femicidio y todo lo demás. Pero entonces uno puede hacerse esa pregunta, ¿por qué mujer? ¿Por qué habla de una mujer prostituta? ¿Ah? ¿Por qué no puede ser un hombre un prostituto cuando prostitutos hay por montones? Está lleno. Habla de mujer simplemente por la idea, porque esto es más simbólico que otra cosa, porque Jesucristo es el hombre. El hombre por excelencia. Y su esposa, su novia y su esposa es el cuerpo de Cristo. O sea, para nuestro entendimiento como seres humanos, es hombre él y nosotros mujer. Nosotros vendríamos a ser la parte femenina en todo este cuento, ¿ya? Es por eso que se habla de mujer. Y por eso que se habla de la prostituta. Y también en contraste, por ejemplo, la bestia es un hombre, el anticristo, y se supone que es un hombre, bueno, no sé, a lo mejor va a ser una mujer, pero es con una autoridad masculina, porque la autoridad que tiene el hombre no la tiene la mujer, ¿ya? Si nosotros estamos sometidos al Señor, nosotros tenemos una autoridad, pero una autoridad compartida y sometida a la última palabra que tiene el hombre, que por supuesto toma en consideración lo que dijo la mujer, por supuesto, es un compartir en el fondo, pero el que toma la responsabilidad de la última palabra es el hombre, ¿ya? Y aquí el que ha tomado la responsabilidad de todo lo que sucede es Jesucristo, ¿ya? Y nosotros lo único que tenemos que vivir es vivir lo que Él ha tomado como responsabilidad. Que vino, hizo el mundo como lo hizo, ha permitido que sucedan las cosas que sucedan, ha permitido estos 2000 años de gracia y después va a venir como juez. Pero es su autoridad y es su responsabilidad. Es cierto que nosotros no nos podemos sacar nuestra responsabilidad de perdonar, personal, de responder a lo que Él nos ofrece. Pero es esa la posición femenina. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, de eso podemos hablar, pero mucho, 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 y no viene al caso. Ah, no viene al caso. Vamos a seguir con esto de la famosa prostituta que tiene que el ángel le va a mostrar a Juan. Dice en el versículo 1, mire, todavía estamos en el versículo 1, ven conmigo y te mostraré la sentencia que recibirá la gran prostituta que gobierna sobre muchas aguas. Nosotros habíamos dicho ya que las aguas, el mar corresponde al mundo. O sea, las muchas aguas es el mundo que no es cristiano. Entonces, esta prostituta ejerce una tremenda autoridad espiritual sobre el mundo, ¿ya? Versículo 2. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella. Y los que pertenecen a este mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad. Yo creo que no hay mucho que explicar aquí, porque la verdad es que es bastante descriptiva este versículo, ¿ya? Pero yo les puedo decir una cosa que les podría decir, es que cuando una persona se emborracha, pierde toda su... Pero emborracha, ¿eh? No, no, no que está con la cabecita que le da vuelta un poquito. Si está emborrachada, uno pierde el dominio de sí mismo, en realidad. Y se pone súper eufórico, o sea... Hay gente que tiene borrachera agresiva y otros que tienen borrachera simpática, pero pierden totalmente el dominio de sí mismos, ¿ok? Entonces, esto es tan, todos los reyes del mundo cometieron adulterio con ella, o sea, estuvieron en relación íntima con ella y se emborracharon con el vino de su inmoralidad. Es cuestión de abrir la tele. Yo me acuerdo cuando nosotros llegamos a Chile hace 18 años atrás, íbamos a almorzar a un restaurancito aquí al frente porque todavía no teníamos ni cocina aquí y nos hacían un plato el día y tenían la tele prendida. Yo me quedé espantada de lo que yo veía en la televisión chilena. Espantada. Yo dije, pero no puede ser. No puede ser. En Suiza, ni en el programa más inmundo, se veía lo que yo veía a mediodía aquí en Chile. Y yo le decía a Filip, Filip, ¿te das cuenta el lugar donde estamos llegando? Filip me dice, mira, ni me cuentes. Ni me cuente porque él no ve mucho, ¿eh? Entonces la pantalla de televisión que estaba en el restaurancito, él simplemente no la veía. Y entonces me decía, ni me cuente. Y la verdad es que yo no quería contarle porque era asqueroso. Era asqueroso y eso fue hace 18 años atrás. Ahora yo veo en la playa, veo unas niñitas chiquititas de 6, 8 años. Ah, y haciendo los mismos movimientos que hacían las tipas hace 18 años atrás en la televisión. ¿Por qué? Porque ellas ven los mismos programas que ve la mamá, que ve la abuelita, y guau, 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 mira, mira cómo se mueve, etcétera. ¿Para qué les voy a hacer una descripción? Entonces, la gente está como emborrachada, como hipnotizada por todo esto que sucede. O sea que esto ya está sucediendo en este momento. Imagínense cómo va a ser en esa época en que esa ciudad va a tener una importancia y una autoridad tremenda, ¿ya? Versículo 3. Entonces el ángel me llevó en el espíritu al desierto, o sea, a Juan, ¿eh? ¿De acuerdo? Lo llevó en el espíritu al desierto. Este desierto no es el mismo desierto al cual fue llevada la mujer, esta mujer que vimos en el capítulo 13, ¿se acuerdan? La mujer Israel que tiene que huir al desierto. El desierto de la mujer Israel es un lugar aparte, un desierto que es un lugar aparte. Solo es difícil, pero están solos con el Señor, ¿ya? Y alimentados por el Señor, por supuesto, así como fueron alimentados en el desierto durante 40 años con el maná, bueno, aquí van a ser alimentados por el Señor. Pero este otro desierto es un desierto estéril, inhóspito, peligroso, donde hay bestias, donde hay alacranes, hay cosas feas, es tremendo, no hay agua, ¿cómo lo hacemos? No hay agua, ¿entiende? Entonces lleva a Juan al desierto, como lo lleva en espíritu, lo lleva, como quien dice, a un lugar, ay, ¿cómo se dice eso? Estoy pensando en teatro. Cuando uno hace una puesta en escena, el decorado, eso. Uno pone un decorado que corresponde en cierta medida a lo que va a suceder con los actores, ¿cierto? El decorado pone en relieve o en contraste a lo que va a suceder arriba en el escenario. Entonces, yo pienso que Juanito lo lleva a ese desierto terrible, como fue en el espíritu, no duró mucho, ¿no? Para que él estuviera un poco en el ambiente, en ese ambiente terrible en el que está llegando el mundo en esa época, ¿ya? Lo lleva al desierto. Él lo pone en un decorado bastante particular. Allí vi. Versículo 3 siempre. Allí vi a una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y estaba llena de blasfemias escritas contra Dios. Nosotros sabemos de quién se trata, ¿cierto? Ya lo vimos. Acuérdense que esto también sigue en los círculos, están más reducidos ya los círculos en espiral que estamos viendo. Pero nos encontramos nuevamente con esta bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y que estaba llena de blasfemias escritas contra Dios. O sea que la mujer está sentada sobre la bestia. Eso me hace pensar en una situación que se vive con los perros o con los gatos. Si un perro tiene la tendencia a venir a sentarse en su falda, es porque toma autoridad sobre usted. Un gato es lo mismo. Son animales domésticos, ¿cierto? Entonces uno tiene que saber en qué momento permitirle al perrito o al gatito que venga a sentarse sobre usted. Porque hay gente que no se da cuenta y el perro o el gato toman toda la autoridad. Porque ya el hecho que vengan en su falda están comenzando a tomar autoridad sobre ustedes, ¿ya? Y aquí vemos nosotros a la gran prostituta, esta mujer sentada sobre una bestia de color escarlata. Ella estaba sentada encima, como quien dice, como si estuviera sentada a caballo, en realidad. O sea que es evidente que esta mujer tiene autoridad, la bestia le deja una cierta autoridad, no sabemos cuánta, pero están en un enjuego en que ella tiene autoridad, ¿ya? Yo pienso que no es usurpada, es una autoridad que la bestia le ha dado, ¿ya? Sentada sobre una bestia de color escarlata. El color escarlata es y significa la gloria humana, ¿ya? El color escarlata es el rojo, pero es un rojo casi violeta. Un rojo casi violeta. ¿Y qué quiere decir? La gloria humana. ¿Ah? O sea que la bestia tenía el color de la gloria humana. ¿Ok? Que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y estaba llena, etc. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Esta mujer no tiene solamente el color escarlata, o sea, la gloria humana que tiene la bestia, sino que además tiene el color púrpura. ¿Y el color púrpura, cuál es el símbolo, el significado? Ya lo vimos anteriormente, pero seguro que se nos olvidó, porque hace tiempo que lo vimos. El color púrpura es símbolo de realeza. Entonces, esta mujer que está sentada encima de la bestia, que tiene el color escarlata, o sea, que demuestra la gloria humana, esta mujer prostituta, la ciudad de Babilonia, muestra la gloria humana y el hecho de que tiene un rol real, una autoridad real. Las dos cosas, ¿ya? Interesante eso, ¿ah? ¿Eh? Vestida de púrpura y escarlata, llevaba puestas hermosas joyas de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro llena de obscenidades y de las inmundicias de su inmoralidad. Habíamos hablado que el oro es un símbolo de divinidad, de algo que es divino. O sea que si esta mujer tiene una copa llena, pero llena de inmundicias, tiene pretensiones de divinidad esta mujer, ¿ya? Esta prostituta tiene pretensiones de tomarle lugar a Dios, que se quiera o que no se quiera. Y el anticristo la deja por un tiempo, pero la deja, ¿ah? Con sus ínfulas de sentirse con mucha autoridad, acuérdense que es una autoridad religiosa y mezclada con política. Y tiene una copa llena de sus inmundicias, ¿ya? Tenía escrito en la frente, versículo 5, tenía escrito en la frente un nombre misterioso, Babilonia la Grande, madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. Pucha, el nombrecito que tiene, ¿ah? ¿Eh? El nombrecito que tiene. Tremendo. Tremendo, mande de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. Pero está claro ya. Pude ver que ella estaba borracha, borracha, dos veces dice, borracha, borracha de la sangre del pueblo santo de Dios, es decir, los que testificaron de Jesús. O sea que este personaje, acuérdense que es en la gran tribulación, Y es gracias a este poder político religioso que ella se ha emborrachado con la sangre de los que se han convertido en esa época a Jesucristo, ¿ya? Y que terminan como mártires. Y ella, feliz, se emborracha con la sangre de esas personas, dice, es decir, con los que testificaron de Jesús. Me quedé mirándola totalmente asombrado. Interesante. ¿Por qué Juanito quedó asombrado? ¿Por qué se esperaba otra cosa? ¿Ah? ¿O será que lo que vio lo sorprendió porque era un personaje que él conocía de otra manera? Y que de repente ve ese personaje tal cual es. Es posible, ¿eh? Esta prostituta, bueno, a lo mejor, como es un poder político religioso, a lo mejor, como nosotros sabemos que el principio de Babilonia ya está en el mundo, bueno, acuérdense que en una de las iglesias que nosotros vimos anteriormente, en el capítulo 2 y 3, en la iglesia de Tiatira, decía que la gente de esa iglesia iba a conocer las profundidades de Satanás. También vimos lo de Jezabel, ¿se acuerdan? Y que son personajes totalmente demoníacos en medio de la iglesia. ¿De acuerdo? Y a lo mejor Juanito está viendo algún personaje que él vio en esa época y que queda totalmente sorprendido porque resulta que al fin de los tiempos se destapa quién es este personaje. ¿De acuerdo? Es cierto que los musulmanes en el día de hoy son bien terroríficos, ¿eh? Son bien terroríficos, así que dudo que sea una musulmana este personaje, porque los musulmanes, al contrario, ellos están encantados de jugar psicológicamente con ese terror que ellos manifiestan. La verdad es que la última vez que estuvimos en Suiza, mi suegra vive en un barrio donde nosotros teníamos que tomar bus en la noche para ir donde estábamos alojando, que era en la casa de una amiga. Y en la noche, bueno, no se sube nadie en los buses, pues si Ginebra es tan tranquilo. Pero mi suegra vive en un barrio en que a 2 cuadras de ellos hay una de las mezquitas más famosas de Europa. Es maravillosa, entera de mármol rosado. Mármol rosado. Y ha sido muy famosa últimamente porque de ahí han salido personajes que han ido a Siria, de Al Qaeda y todos esos personajes de ISIS y todas esas cuestiones. Bueno, no la han cerrado la mezquita. No les conviene cerrarla a los suizos porque es mejor tener infiltrados para saber qué es lo que están haciendo y qué es lo que están diciendo. Entonces nosotros para ir a la casa de mi suegra tenemos que pasar siempre delante de esa mezquita. Y me acuerdo que esa noche, la última vez que estuvimos, esa noche tomamos el bus para volver a la casa donde estábamos alojando y se subieron 2 muchachos que venían saliendo de la mezquita. Hablando fuerte, peinados a la moda, con los pantalones bien aflautados, así, choros, los gallos de unos 30 años más o menos. Y lo que me llamó la atención era la actitud, esa actitud. Aquí llegamos nosotros, aquí llegamos nosotros. Es cierto que nunca van a llegar donde ellos pretenden llegar, pero en este momento tienen bastante poder en el mundo entero, sobre todo en Europa. Y con ese aspecto un poco agresivo. Bueno, aquí en Chile no necesitamos musulmanes para ver eso, pues. Es cuestión de pasearse en ciertos lugares en Santiago y nos encontramos con lo mismo, ¿no? Pero allá son los musulmanes. Y es bien siniestro, la verdad es que es bien siniestro, porque antes cuando nosotros vivíamos allá eso no era así, po. ¿Ah? Entonces, ya vimos lo de la... esto de que la mujer estaba sentada sobre la bestia. Yo puse, anoté aquí en una esquinita un ejemplo de esta interdependencia entre lo religioso y lo político, y que nosotros lo conocemos muy bien. ¿Se acuerdan de los reyes de España cuando Cristóbal Colón llegó a América? Bueno, Isabel y Fernando, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, la Isabelita por lo menos era tremendamente religiosa, ¿ya? Pero ellos eran un poder político, ¿cierto? Ellos eran un poder político. Y al mismo tiempo, la iglesia de esa época se sirvió de Fernando y de Isabel para instalar qué. No sé si se acuerdan, la Inquisición. Para instalar la Inquisición. Y la verdad es que esa época fue espantosa, de horror y de gente quemada. ¿Por qué? Porque se juntaron, se juntó lo religioso y lo político. Y eso fue en una época en que todavía no se había separado, no se tenía conciencia de esta... De que lo político y lo religioso tenía que estar separado, ¿no? Bueno, eso es un pasaje histórico, ¿ah? Y que no lo podemos olvidar, porque eso hace parte de nuestra historia, la historia de nuestra América Latina. Y hay un versículo que ilustra esto. Y que lo va a ilustrar, por supuesto, con mayor razón en la época del anticristo, pero que ya lo ilustra y que se ha ilustrado en todas las épocas, porque nosotros vemos que este principio de la Babilonia siempre ha existido, ¿ya? Que dice en Juan 16, 1, versículos 2 y 3, les digo estas cosas, dice Juan. Perdón, no lo dice Juan, no, esto lo dice Jesús. Dice, les digo estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas, o sea, de los templos religiosos. Y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo a Dios. Y llegará el momento en que los maten pensarán que están haciendo un servicio santo a Dios. Eso sucedió durante el periodo de los reyes católicos. Eso sucedió en Francia a la persecución de los hugonotes, porque los católicos pensaban que eran unos blasfemos, entonces se los perseguía, y en el nombre de Dios, si eso es lo más tremendo. En el día de hoy son los musulmanes los que persiguen a los cristianos. Son los comunistas los que persiguen a los cristianos. Pero va a llegar un momento en que va a haber esta nueva religión mundial de la cual se va a servir el anticristo con su prostituta sentada durante un tiempo sobre él, para perseguir a los cristianos y pretender que le están haciendo un favor a Dios. ¿Ya? Entonces, decíamos versículo 7, ¿por qué te asombras tanto? Preguntó el ángel a Juan. Te explicaré el misterio de esta mujer y de la bestia con siete cabezas y 10 cuernos sobre la que ella está sentada. La bestia que viste antes vivía, pero ya no. Nosotros sabemos que la bestia, ¿se acuerda que murió? Murió, se fue a los abismos y después volvió a salir. Eso lo vimos en el capítulo 13. Sin embargo, versículo 8, sin embargo, pronto subirá del abismo sin fondo e irá a la destrucción eterna. los que pertenecen a este mundo, o sea, los no cristianos, cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo, se asombrarán al ver la reaparición de esta bestia que había muerto. Acuérdense que eso hizo que esa gente lo adorara, simplemente se rindiera a los pies de la bestia, el anticristo. ¿Estamos de acuerdo? Porque el anticristo no es el dragón rojo, el anticristo es la bestia. Que no confundamos, el dragón rojo es el diablo y la primera bestia es el anticristo, y es esta bestia la que muere y resucita, ¿ya? Entonces, después de capítulo, va, versículo 9. No, perdón, no llegaba ahí todavía. Sin embargo, pronto subirá del abismo sin fondo e irá a la destrucción eterna. Los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida, ya habíamos hablado del libro de la vida antes de la creación del mundo, se asombrarán al ver la reaparición de esta bestia que había muerto. Versículo 9. Aquí se requiere una mente con entendimiento. Las siete cabezas de la bestia representan las siete colinas donde la mujer gobierna. También representa siete reyes, o sea, tiene dos símbolos. Tiene siete colinas, o sea, algo físico, y siete reyes. Siete colinas, ¿cómo se llama? En las interpretaciones que yo he leído, la interpretación católica dice que esas siete colinas es Roma. La Roma de los Césares, porque Roma está construida sobre siete colinas. Y los protestantes dicen que, también dicen que es Roma, pero es que la Roma del Papa. ¿Cuál será? No tenemos idea. Y si irá a ser esas siete colinas, tampoco tenemos idea. Pero esas son las interpretaciones generales que se dan hasta el día de hoy. ¿Ya? Y lo interesante es que Babilonia no está, está sentada sobre esas colinas, pero sentada quiere decir está teniendo mucha autoridad sobre esas siete colinas que pueden ser el lugar físico, como pueden ser esos siete reyes. Pero Babilonia o la prostituta es una ciudad que está construida en otro lugar. ¿Ya? Pero eso se lo voy a decir un poquito más adelante. Está construida en otro lugar, pero su influencia, como es una influencia religiosa y política, está influenciando ese espacio de siete colinas o de siete reyes, o siete colinas y siete reyes. No sabemos en el fondo de... Por eso aquí dice que se requiere una mente con entendimiento. Es un poquito confuso, pero no importa. No importa. Dice, aquí se requiere una mente con entendimiento. Dos puntos. Las siete cabezas de la bestia representan las siete colinas donde la mujer gobierna. ¿Ya? Eso es lo que les expliqué recién. También representan siete reyes. Dos puntos. Cinco reyes ya han caído. El sexto reina actualmente, o sea, actualmente para Juan, en la época de Juan, y el séptimo todavía no ha llegado, pero su reino será breve. Entonces, aquí hay un par de interpretaciones que son bastante interesantes. Siete reyes. Podrían ser siete reyes de diferentes reinos, o siete reyes de un mismo reino. ¿Ya? Entonces le voy a decir los reinos, los siete imperios, del siete reyes, o sea, de los siete imperios de los cuales se po podría ser. Y las dos posibilidades son totalmente plausibles. ¿Ah? Siete reyes de siete imperios diferentes. Egipto, Asiria, Babilonia, Medos y Persas, Grecia, esos son los cinco que ya cayeron, que ya existieron en la época de Juan. El número seis, Roma. que existe todavía en la época de Juan. Y el séptimo, la confederación del anticristo, que, como vimos antes, que esta bestia que resucita, confederación del anticristo, que es una reconstitución del último que ya vimos, Roma, que cayó y que va a resucitar. ¿Estamos? Eso vendrían a ser siete imperios. Pero si hablamos de siete reyes del mismo imperio, o sea, del último imperio que hubo, que fue el imperio romano, que cayó y que va a resucitar, nos encontraríamos con Julio César, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, que son los cinco que ya cayeron. Domiciano es el sexto, que estaba en los tiempos en que Juan está escribiendo este libro. Y el séptimo, el anticristo. Todos aquellos siete del mismo imperio, o sea, del imperio romano. Podría ser. Y mire lo que dice aquí. También representa siete reyes. Versículo 10. Cinco reyes ya han caído. Ya se los nombré. El sexto reina actualmente. Y el séptimo todavía no ha llegado, pero su reino será breve. Y nosotros sabemos, de hecho, que el anticristo va a reinar brevemente. Son 7 años nomás. Es súper corto el reino que va a tener. Versículo 11. La bestia escarlata, o sea, el anticristo, que existía pero que ya no existe, es el octavo rey. Ahí tenemos el hecho de que murió, resucitó. Y como es del mismo reino, del último reino, o sea, del reino romano, resucita, es el séptimo rey y al mismo tiempo el octavo. ¿Ya? Este rey es como los otros siete, y acuérdense que nosotros vimos en capítulos anteriores que esta bestia tenía las características de lo que habíamos visto en Daniel, tenía las características de los cuatro imperios, de esos, el quinto imperio tenía las características del cuarto imperio, de los cuatro imperios que hubo en aquella época que anunció Daniel, pero las tenía todas las características. En aquellas épocas, esos imperios, cada imperio tenía una característica diferente. En cambio, este imperio, el final, va a tener todas las características juntas. Dice, este rey es como los otros siete y él también va rumbo a la destrucción. La bestia, versículo 11 de nuevo, la bestia escarlata que existe pero que ya no existe, que existía pero que ya no existe, es el octavo rey. Este rey es como los otros siete y él también va rumbo a la destrucción. Está claro eso. Los 10 cuernos de la bestia, acuérdese que los cuernos indican poder, mucho poder. Los 10 cuernos de la bestia son 10 reyes que todavía no han subido al poder. Pero estos serán designados como reyes por un breve momento para reinar junto a la bestia. Los 10 estarán de acuerdo en entregarle a la bestia el poder y la autoridad que tienen. Irán juntos a la guerra contra el Cordero. La guerra, ¿se acuerda que hablamos de Armagedón la vez pasada? Bueno, los 10 cuernos, 10 reinos que todavía no están, son poderosos. Y acuérdense que lo único que quiere la bestia es vencer al Cordero, o sea, a Cristo. Pero Cristo es todopoderoso, no solamente es poderoso, pero es todopoderoso. Entonces, la bestia le pide ayuda a estos reyes, ¿ya? Necesita ayuda porque solito no puede. Así como pide ayuda a la prostituta, a Babilonia, pide ayuda a estos 10 reyes. Bueno, estos 10 reyes que estarán de acuerdo en entregarle a la bestia el poder y la autoridad que tienen, se ha pensado mucho que podría ser la comunidad europea. Cuando comenzó a realizarse efectivamente la comunidad europea, nosotros suspiramos y decíamos, uno, dos, tres. Ya van 9, ya van 10. ¡Oh! Estos son los 10 reyes. Pero resulta que la comunidad europea, que es súper poderosa en este momento, es muy poderosa. No parece, ¿eh? Pero es muy poderosa. Ustedes saben que tienen bastante más de 10, de 10 países dentro de la comunidad europea. Solamente que su bandera, como ya se los dije anteriormente, tiene 10 estrellitas nomás. Tiene solamente 10. O sea que es muy posible que sea estos 10 reyes a los cuales la bestia le pide ayuda, sea la comunidad europea. Es muy posible. Es muy posible. Ustedes no saben, no sé si saben la dificultad que ha tenido Inglaterra para salir de la comunidad europea. A los suizos les hacen la vida imposible la comunidad europea, porque a la comunidad europea le convendría que Suiza estuviera dentro de esta comunidad, porque Suiza es uno de los países más ricos del mundo y lo tiene todo, tiene la ciencia, tiene la plata, lo tiene todo y está en el centro de Europa. Entonces le convendría mucho y Suiza se hace la lesa y dice, ya, vamos a estudiar el asunto. Y hace años que está estudiando el asunto y está estudiando el asunto y dice que todavía no se decide. Entonces la comunidad europea aprieta clavija y les ponen sanciones a los suizos. Pero Suiza tiene muchos recursos todavía, así que no creo que entre en la comunidad europea. No le conviene, por supuesto. Pero como hay más que 10 países, es muy probable que hacia esa época otros países, así como Inglaterra se retiró, hayan otros países que se retiren y queden 10 solamente. ¿Ah? Y yo les digo, nosotros con Philippe no miramos las noticias chilenas, ¿eh? Miramos las noticias suizas, porque aquí siempre se repite lo mismo. Miramos las noticias suizas y la verdad es que vemos todo lo que pasa en Europa y la comunidad europea y toda la presión que hacen sobre los suizos. Es siniestro, les aseguro que es siniestro lo que están haciendo en la comunidad europea, que parece tan fantástico. ¿Ya? Y de hecho, acuérdense que tienen una moneda común, el euro. Fue la comunidad europea la que tiene la moneda común. ¿Ya? Así que, bueno, es poderosa, que se quiera o que no se quiera. Entonces, seguimos. ¿Le darán toda la autoridad? Designados como reyes por un breve momento para reinar junto con la bestia. Los 10 estarán de acuerdo en entregarle a la bestia el poder y la autoridad que tienen. ¿Ah? Van a ser una coalición. Y si le van a entregar el poder y la autoridad a la bestia, quiere decir que va a ser totalmente demoníaco. No un poquito demoníaco como se ve en el día de hoy, pero va a ser totalmente entregado al diablo. Versículo 14. Irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará, porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes. Y los que Él ha llamado y elegido y le son fieles estarán con Él. Amén. Nosotros, acuérdense que cuando haya la gran guerra, nosotros vamos a ir a guerrear con el Señor. Vamos a estar con Él. Y sabemos ya que ganó. De todas maneras. Y como nosotros venimos con cuerpo glorificado, nos pueden enterrar una espada y no nos pasa nada, porque tenemos el cuerpo glorificado. Así que de todas maneras la guerra ya está ganada. Ellos no son más que hombres, con poderes demoníacos, pero hombres. ¿Ya? No como nosotros que vamos a ser el ejército del Señor y que tenemos cuerpos glorificados, que vamos a ser como ángeles. ¿Ya? O sea que tenemos, ya está ganado, ya. Po. Versículo 15. Luego el ángel me dijo, las aguas donde la prostituta gobierna representan grandes multitudes de cada nación y lengua. Bueno, eso nosotros ya lo sabemos, ¿ah? ¿Eh? Sabemos. Versículo 16. Tanto la bestia escarlata como sus 10 cuernos, miren qué interesante lo que dice así, la bestia escarlata como sus 10 cuernos odian a la prostituta. odian a la prostituta. En el fondo, aquí vemos que dejaron que la prostituta se sentara sobre la bestia, simplemente porque le convenía. Pero debe estar, pero rabiando la bestia, esperando el momento en que se va a vengar de ella. Y la prostituta, que no tiene mucho discernimiento, jura que ella iba a llegar a ser reina, ¿ya? Tanto la bestia escarlata como sus 10 cuernos odian a la prostituta, a Babilonia. La desnudarán, comerán su carne y comerán. Y quemarán con fuego lo que quede de ella. Pues Dios les ha puesto un plan en la mente. Es Dios, acuérdense que Dios es el que manda. Es Dios que les sopla lo que tienen que pensar y lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos del fin y estamos en los tiempos en que Dios decide que empieza el juicio al mundo, ¿ya? No el juicio final, pero el juicio al mundo. Y los castigos que son antes del juicio final donde la gente va a ser enviada al infierno. Versículo 17. Pues Dios les ha puesto un plan en la mente, un plan que llevará a cabo los propósitos de Dios. Ellos están de acuerdo, o sea, la bestia y los 10 cuernos, estarán de acuerdo en entregarle a la bestia escarlata, a la bestia, la autoridad que tienen. Y así se cumplirán las palabras de Dios. Ya repite lo mismo, ¿eh? Versículo 18. La mujer que viste en la visión representa la gran ciudad que reina sobre los reyes del mundo. Otra vez volvemos a ver que la mujer es la Babilonia. ¿Ya? Mire, aquí yo anoté en una esquinita, anoté un ejemplo. Es como extraño esto de que va, odian, le permiten que se manifieste, pero odian. Acuérdese que ellos están llenos de odio de todas maneras. El anticristo y todos sus secuaces están todos llenos de odio. Pero me hace pensar en la situación que vivieron los países que estaban al otro lado de la cortina de hierro, los países comunistas. Los comunistas subieron al poder engañando a la gente y diciéndole a la gente que iban a tener esto y lo otro, lo demás allá, que los zares no le podían dar porque eran unos malos. Entonces ellos, los comunistas, le iban a dar casa, les iban a dar comida, les iban a dar todo lo que no tenían y que porque eran muy pobres, ¿no? Y eran esclavos en el fondo de las riquezas del zar y resulta que fue un engaño porque no les dieron nada. Los que estaban en el gobierno simplemente se llenaron de oro y plata, etcétera, y se empezaron a matar entre ellos. ¿Cómo se llama? En las prisiones estaba lleno de comunistas que habían estado en los lugares de gobierno y que los otros que estaban más abajo, como los odiaban, los denunciaban, entonces vamos metiéndonos en la cárcel. En la época del comunismo murió tanta gente, un poco como lo que pasó en la Revolución Francesa. Los que empezaron la Revolución Francesa y ¿cómo se dice? Cortaron cabezas, terminaron también cortando con las cabezas cortadas, ¿cierto? En el mundo musulmán, en el día de hoy, entre ellos mismos, es cuestión de ver nomás la primavera árabe. ¿Cómo se matan entre ellos? Se matan entre ellos. ¿Por qué? Porque hay no sé si lo anoté en el versículo. Hay un versículo. A ver, déjeme ver si lo encuentro. Ah, Mateo 12, no, no lo tengo. Pero en el fondo, lo que dice es que lo que dice Jesús en Mateo 12, 25, él dice, pero Un reino dividido no puede subsistir, ¿ya? Eso ha sucedido en todas las épocas. Un reino dividido no puede subsistir. Y en esa época el Señor va a inspirar ese odio a la bestia para que se destruyan entre ellos. Lo mismo que está sucediendo en este momento con los musulmanes, se están destruyendo entre ellos. Ustedes vieron lo que sucedió en Libia. Va, perdón, en Libia. Ay, ¿cómo se llama el país que está al norte de Israel? En el Líbano. En el Líbano, cuando explotó un lugar donde tenían guardados unos materiales que en el fondo eran materiales de guerra. Eran materiales de guerra. Ellos mismos estaban juntando ese material para seguir destruyéndose entre ellos. Bueno, querían destruir Israel, pero el problema es que tienen tanto problema entre ellos que se destruyen entre ellos. Los sirios contra los sirios, los libios contra los libios. Acuérdese lo que pasó con Gaddafi. En Túnez pasó lo mismo. Y en todos esos países, en el Yemen. Unos contra otros y destruyendo su propio país. Desgraciadamente es lo que quieren hacer los comunistas y los susodichos socialistas que se dicen gente de izquierda, pero en el fondo son comunistas, ¿no? Lo que quieren hacer aquí en Chile es lo mismo que quieren hacer aquí en Chile. Destruir, destruir, destruir para gobernar mejor. No, si tenemos que orar por nuestro país. Tenemos que orar por nuestro país. Y no estoy hablando de política, estoy hablando de una religión. Estoy hablando de una religión, porque el comunismo es una religión, que lo quieran o que no lo quieran. El señor Marx, todos sus escritos son escritos contra Dios, son demoníacos. Y de hecho, si ustedes, los testimonios que se tienen de gente de los países comunistas, los guardias, los que torturaban a los cristianos, les decían, pero yo no quiero que tú mueras mártir, yo quiero que tú reniegues a Dios y mueras renegando a Dios para que te vayas al infierno. Ah, no es demoníaco eso, no es demoníaco eso. Nosotros conocimos gente, nosotros estuvimos, hemos estado en esos países, tremendo. La hermana de un amigo mío fue casada con un ruso que a él lo llevaron a un psiquiátrico porque había que lavarle el cerebro porque era profesor, era cristiano, y lo llevaron a un psiquiátrico porque había que lavarle el cerebro, pues, porque lo que ellos querían eran que renegara a lo que él creía, porque no es... Ellos saben que Dios existe y no quieren, no les interesa, bueno, empiezan por decir no, Dios no existe y que el hombre es suficiente con el hombre. Pero en el fondo, Marx inventó una nueva religión, camuflada en una cuestión social. Yo les podía hablar horas de gente que ha vivido en esos lugares y que tienen, pero documentos, es impresionante. Bueno, eso era un poco para ilustrar lo que sucederá con esa gente que odia a la misma gente de ellos, y es lo que el corazón, el Señor le ha puesto en el corazón para que se destruyan ellos mismos, ¿ya? Entre ellos. Entonces, pasamos al capítulo 18 y parece que fuera largo, pero en realidad lo va a ser bastante corto porque aquí nos encontramos con esta situación que repite y se repite y se repite, y la verdad es que no tengo ni un interés en repetir. Voy a leer y voy a pasar rápidamente por el capítulo 18. Capítulo 18. Después de todo esto vi que otro ángel bajaba del cielo con gran autoridad y la tierra se iluminó con su resplandor. Dio un fuerte grito. Ha caído Babilonia. Cayó esa gran ciudad. Se ha convertido en una casa para los demonios. Otro ángel. bajó del cielo con gran autoridad. No es Jesucristo, es un ángel. Y la tierra se iluminó con su resplandor. Esto es muy interesante. Porque acuérdense que donde gobernaba la bestia había quedado en tinieblas. Y aquí de repente veremos una gran luz. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que como Cristo ya se está acercando, Él quiere que toda persona que está en la tierra vea. Vea, ahora el ser humano tiene que ver. Estuvieron enceguecidos, ahora tienen que ver quién es el gran soberano de los cielos y quién decretó el castigo de Babilonia y quién decretó su caída y quién decreta que el anticristo y todos sus secuaces tienen que ser destruidos, ¿ya? Y que ellos van a tener que aceptarlo. No hacer, ay, pero yo no sabía. Van a saberlo y saben que no hay ninguna otra posibilidad y van a tener que plegar su rodilla delante de Dios sabiendo que son culpables y que se van a ir al infierno, por supuesto. ¿Ya? Ha caído Babilonia, cayó esta gran ciudad, se ha convertido en una casa para los demonios. Eso está clarísimo. Se ha convertido en una casa para los demonios. Es una guarida para todo espíritu inmundo, un nido para todo buitre repugnante y una cueva para todo animal sucio y espantoso. Esto me hace pensar cuando nosotros íbamos a botar todas las cuestiones verdes que sacamos del jardín, ramas y hojas y todo, que siempre sale mucho y una vez al mes llenamos la camioneta y vamos al botadero a botar. La verdad es que ahora ese botadero se cerró y podemos ir a un lugar lindo ahora a botar. Pero el botadero donde teníamos que ir, que quedaba cerca de Puchuncaví, era entrar en el infierno, les aseguro. Espantoso. Era moscas por todos lados, mugre por todos lados, gallinazos y jotes por todas partes. ¿Usted sabe que los gallinazos son como los jotes? El jote tiene cabeza negra, pelada, y el gallinazo tiene cabeza roja. Por todas partes. Esos animales que se parecen mucho al cóndor, enormes, gaviotas por todos lados, perros sarnosos por todas partes. Yo cerraba las ventanas de mi camioneta, pero para más remate, una de las veces me quedé en pana ahí en medio y no podía salir. ¡Qué terrible! Era como estar en el infierno. Imagínense un lugar, y yo siempre pienso en este pasaje, pensaba en este pasaje, en una guarida para los espíritus inmundos, un nido para todo buitre repugnante y una cueva para todo animal sucio y espantoso. Ese lugar ahí era así. Bueno, Babilonia va a ser absolutamente espantosa. Porque es un lugar de carroña, un lugar, sí, de carroña, y donde hay carroña hay animales impuros que comen todas esas porquerías, po, si eso es sabido. Dice, cayó Babilonia, ha caído, cayó, o sea que es una doble condena, es un preludio de la doble condena, de la doble caída de Babilonia, la Babilonia religiosa y la Babilonia política. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 3. Pues todas las naciones han caído debido al vino de su apasionada inmoralidad. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ello. Ya lo explicamos. ¿Cómo cometieron adulterio con ella? Las coimas. Aquí en Chile se usan las coimas. Yo le paso una coimita y a mí me dan lo que yo necesito. Yo veo aquí hay una persona que durante toda la pandemia estuvo llegando aquí. Estuvo llegando a Maitencillo a vender sus cosas. ¿Por qué? Pasando coima. Simplemente pasando coima. Eso es adulterio. ¿Cierto? Es un engaño. Chile está acostumbrado. A todo se hace con coima. Y uno dice, ¿a quién le pasaron plata a este que está tan bien? ¿Para dónde pasó plata? Los alcaldes. Todos coimeados, es terrible la situación. Bueno, de eso se trata, pero a gran escala, por supuesto. Todas las naciones han caído debido al vino de su apasionada inmoralidad. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella, de eso se trata. Debido a su deseo por lujos excesivos, los comerciantes del mundo se han enriquecido. Bueno, sin ir más lejos, no sé si ustedes vieron las noticias, le quitaron la casa a una señora aquí en Zapallar. ¿Por qué? Porque a un personaje le gustó. Es muy sencillo, simplemente un personaje, y que hay muchos, debe haber tenido algún amigo en impuestos internos, ver cuáles son las casas que no han pagado impuestos. ¿Ah? Entonces, ya, ven esta, 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 ah, esta me gusta. Entonces, la pobre mujer no pudo pagar y le quitaron la casa. Iba a pagar, vendió su restaurante para poder pagar. No, ah, no, ya es demasiado tarde. Y le quitaron la casa. Indudablemente que iba a ir a, esto iba a ir a juicio, por supuesto. Pero de eso se trata. Debido a su deseo por lujos excesivos, ese caballero que nunca no tenía dónde caerse muerto, que se queda con la casa de esta señora en Zapallar. Gusto, su deseo por los lujos excesivos. Los comerciantes del mundo se han enriquecido. Está lleno. Ustedes saben que aquí en Chile está lleno. Está lleno, está lleno, está lleno. Y en todas partes del mundo está lleno. Y los oligarcas que han llegado a Europa, que vienen de Rusia, ¿ah? Que un Rusia que no tenía, la gente no tenía dónde caerse muerta porque todos viviendo amontonados. Resulta que llegaron oligarcas, pues. Los mafiosos rusos que ahora que se abrió, desde que se abrió Rusia, han podido hacer, sacar a la luz su dinero, el dinero que guardaron durante estos 70 años de comunismo. ¿Ah? Se guardaron todo ese dinero y ahora llega uno, por ejemplo, a comprar un club deportivo en Suiza, cuando esas cosas son tan caras. Llegaron a Montana a comprar las subidas de esquí a Montana. Llega otro ruso oligarca a comprar. Por supuesto que quedó el despelote, porque no puede ser. Pero claro, tenían su platita escondida y cuando cayó el comunismo, entonces ahora pueden sacar su platita a la luz. Bueno, aquí en Chile estamos igual. Estamos en lo mismo. Y esto no es nada, esto no es más que el principio para que nosotros nos volquemos al Señor Jesucristo y le demos nuestra vida a Él y no nos dé rabia porque ellos tienen, están ganando en este momento, esa gente, porque ellos van a tener la justicia que se merecen. ¿De acuerdo? Después, versículo 4, después oí otra voz que clamaba desde el cielo. Voy a leer de nuevo. Debido a su deseo por lujos excesivos, los comerciantes del mundo se han enriquecido. Y versículo 4 dice, después oí una voz que clamaba desde el cielo, y lo pongo junto porque esto es lo mismo que les dije yo recién, porque es como el pensamiento lógico que viene después de ver eso. Vemos el pensamiento que se encuentra en el versículo 4. Dice, una voz que clamaba desde el cielo, pueblo mío, salgan de ella, no participen en sus pecados o serán castigados junto con ella, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se acuerda de sus maldades. ¿Ah? Nosotros conocemos a gente que están metidos, pero hasta las masas están metidos en todas estas mafias y en todo esto. Estas coimas para allá, para acá, nosotros conocemos. No sé si en nuestras familias habrá gente, no tengo idea. En las suyas, no sé, no tengo idea. Pero yo no sé, a lo mejor hay gente que está escuchando, que está metida en estas cuestiones. ¡Salgan! Por favor, salgan, no participen en sus pecados. Y esto nos los está diciendo el Señor a nosotros. Nos lo está diciendo, no participemos en sus pecados o seremos castigados junto con ellos. Por favor, no digamos ja, 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 no, ah, da lo mismo. No, no da lo mismo. Con el Señor no da lo mismo. No da lo mismo. Si nosotros participamos, el boomerang se va a dar vuelta y nos va a dar un charchazo en la cabeza terrible. A lo mejor si ya somos salvos no nos vamos a ir al infierno, pero nos vamos a salvar, pero apenitas. ¿Ah? Y si no somos salvos todavía, por favor, retirémonos de ahí. ¿Ya? Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se acuerda de sus maldades. ¿Ya? Versículo 6. Háganle a ella lo que ella les ha hecho a otros. O sea, aquí que empieza, pero la rabia de Dios con Tuti. ¿Ah? Pero con Tuti. Denle doble castigo por todas sus maldades. Ella preparó una copa de terror para otros. Así que preparen el doble para ella. La rabia de Dios es absolutamente terrible. Ella se glorificó a sí misma y vivió rodeada de lujos. Ahora denle la misma proporción de proporción, pero de tormentos y tristeza. Ella se jactó en su corazón diciendo: soy reina en mi trono. Acuérdese que tenía vestido rojo de reina y una copa de oro, porque tenía pretensiones de reina. Soy reina en mi trono. No soy ninguna viuda indefensa ni tengo motivos para lamentarme. Se la creyó la Babilonia, se la creyó. Y muchos les hicieron el juego. ¿Ah? Entonces, por favor, no le hagamos el juego a cierta gente que se la cree. Por favor, y examinemos nuestras conciencias, por favor. Por lo tanto, estas plagas, versículo 8, por lo tanto, estas plagas le llegarán en un solo día: la muerte, el lamento y el hambre. Todo junto, de un tirón. Ella será totalmente consumida por el fuego, porque el Señor Dios, quien la juzga, es poderoso. ¿Cierto? Miren, nosotros hemos visto, quemaron una iglesia, bueno, están quemando por montones. En Francia están quemando por montones, haciendo estragos en la iglesia. Nosotros vimos la iglesia de, ya ni me acuerdo cuál es, esta que está en la calle Vicuña Mackenna, como el otro día. La quemaron, ¿cierto? Es cierto que fue bien impresionante. Yo en esa iglesia hice la primera comunión en aquella época. No quedó nada. No quedó nada de la iglesia y es bien impresionante. Imagínense Babilonia, que va a ser un centro religioso. Acuérdense que nosotros. Bueno, yo hablo de un templo, en realidad era un templo, esa iglesia era una iglesia nomás. No es la iglesia, se dice iglesia porque es un edificio, pero en realidad la iglesia somos nosotros, somos personas, nosotros formamos la iglesia. Ese no era más que una casa donde la gente se reúne para ir a hacer su culto o su misa, como se dice en el mundo católico. Pero no es más que un edificio, ¿ya? Pero es impresionante de todas maneras. Es impresionante de todas maneras. Entonces, imagínense Babilonia, que va a ser un centro absolutamente maravilloso. Cuando lo quemen, le llegue la muerte, como dice aquí. Le va a llegar la muerte, el lamento y el hambre, todo al mismo día. Esto me hace pensar, es cierto que las religiones construyen templos que es algo visible. Es cierto que había un templo en el Antiguo Testamento, había un templo, porque no estaba el Espíritu Santo todavía en las personas, entonces había un templo para que uno se concentrara en ese templo con la presencia de Dios. Ahora ya eso no es necesario. Y Jesús mismo le dijo a la samaritana, dijo, va a llegar el momento en que hay que adorar en espíritu y en verdad. O sea que, porque la samaritana le preguntaba, bueno, ¿dónde hay que adorar? ¿En el templo ustedes allá en Jerusalén o aquí donde en Sichem, donde adoramos nosotros los samaritanos? Y Jesús le dice, no, sino no tiene ninguna importancia en el uno ni en el otro, porque cuando el Espíritu Santo vive en el corazón de la gente, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero las religiones en general construyen templos, ¿ah? Porque quieren un lugar que se vea, algo que se vea, para muchas veces para impresionar o para reunir a la gente. Por ejemplo, nosotros tenemos un lugar de reunión que es en la casa y nunca vamos a tener un templo, porque no viene el asunto, porque el templo somos nosotros, así de sencillo, ¿ya? Pero bueno, hay gente que le gusta tener su templo y que sea bonito y todo lo demás, aunque no es necesario. Por ejemplo, la religión Bahá'í tiene un templo maravilloso en Aco, en Israel. Es precioso y es impresionante. Sí, lo más increíble es que todos estos templos como que impresionan y como que uno le entra respeto por esa religión a causa del templo que tienen. ¿Ya? Eso es psicológico, que se quiera o que no se quieran. Y a mí si me pregunta, oye, ¿dónde está tu templo? Oye, yo no tengo templo, yo soy el templo del Espíritu Santo. Entonces la gente tiene la tendencia a respetar menos. La Iglesia Católica tiene un templo maravilloso que es la Basílica de San Pedro. Hay un montón, pero tiene uno absolutamente maravilloso que está en Roma. Y ustedes saben, los que han ido, es absolutamente impresionante. ¿Ya? Los musulmanes tienen uno en la Meca y el anticristo construirá su templo maravilloso en la antigua Babilonia, que se supone que va a ser en el lugar donde estaba Babilonia, cerca del río Éufrates. Y se piensa que va a ser ahí donde va a estar que la ciudad entera es como un templo en realidad, porque a todos los alrededores de Babilonia, hasta unos 1.000 kilómetros a su alrededor, o sea, con un diámetro, o sea, hace un círculo de un diámetro de 1.000 kilómetros, nos encontramos con Irak, con Teherán, con Riad en Arabia Saudita, con el Kuwait, con Bahrein, con el Qatar, con los Emiratos Árabes Unidos. Nos encontramos con todos esos lugares donde, ¿qué es lo que hay? El petróleo, está el dinero. ¿Entiendes? Entonces se supone que va a ser ahí esa construcción. Y yo no sé si ustedes, nosotros leíamos antes que la mujer, esta mujer estaba llena de joyas y de cosas y que se la creía. Si ustedes conocieran, no, bueno, nosotros hemos estado en esos países y el fastuo de esos países es impresionante. Hemos estado en Dubái, en las construcciones que ellos han hecho. Totalmente artificiales, totalmente artificiales. Hemos estado en el mercado del oro, pero uno camina así como uno camina en la calle Valparaíso y por ambos lados solamente oro, 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 joyerías, joyerías, joyerías y más joyerías. Y ustedes van a decir, uy, pero los guardias que deben tener. No, no hay guardias. ¿Por qué? Porque allá, si una persona roba, le cortan una mano. Así de sencillo. Entonces no necesitan guardia. Pero el medio oriental es muy amigo de lo fastuo, del oro, las piedras preciosas, en los matrimonios. Bueno, Israel también, solamente que Israel, bueno, a causa de la religión es diferente. Pero antiguamente, acuérdense que había que mostrar el oro y ellos sí, como que se quedaron en la antigüedad, ellos siguen mostrando el oro y todo en ellos muestra su riqueza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos no llegaron al cristianismo como ha llegado el occidente. ¿Ah? Y bueno, y como ellos tienen todo el petróleo por esos lados, se supone que la Babilonia futura se va a construir en esos lugares, por ahí, donde estaba la Babilonia antigua, a orillas del río Éufrates. Y acuérdense que el Éufrates se va a secar para que vengan las huestes del otro lado del Éufrates, del lado oriental. Entonces, muy probable que sea ahí donde sea construida esa ciudad que es político-religiosa y que es un tremendo templo, en el fondo. Ah, Sigamos. Vivió rodeada de lujos. Soy la reina. No soy ninguna viuda indefensa, ni tengo motivos para lamentarme. Por lo tanto, esas plagas le llegarán en un día. Bueno, ella será totalmente consumida por el fuego porque el Señor Dios, quien la juzga, es poderoso. Versículo 9. Y los reyes del mundo que cometieron adulterio con ella y disfrutaron de todos sus lujos se lamentarán por ella cuando vean el humo que sube de sus restos carbonizados. Aterrorizados por su gran tormento, ¿por qué van a estar aterrorizados? Porque van a decir, chuta, pero si yo me acerco de ello, a lo mejor me va a llegar a mí también. Y por eso que les da un miedo pánico y ni se acercan a Babilonia que está ardiendo, ¿ya? Aterrorizados por su gran tormento, los reyes del mundo se mantendrán a distancia y clamarán, qué terrible para ti, oh Babilonia, tu gran ciudad. En un instante el juicio de Dios cayó sobre ti. Y terrible por Babilonia, pero en el fondo es terrible para ellos. Versículo 11. Los comerciantes del mundo llorarán y se lamentarán por ella, porque ya no queda nadie que les compre sus mercaderías. Bueno, en el mismo, lo mismo en el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Es que está todo cerrado a causa de la pandemia. Se lamenta la gente. Yo veo gente que se lamenta aquí de la que trabajaba en las ferias de artesanía, guardando las proporciones, por supuesto. Pequeños comerciantes aquí que vivían de vender sus artesanías. Yo les digo a esos comerciantes, busquen otra cosa. Ay, se necesitan jardineros, se necesitan empleados en las casas. ¿Y por qué no van a trabajar? Ay, no, que yo no puedo vender lo que tenía para vender en la feria de artesanía. Bueno, imagínense estos chiquititos en grande. Los comerciantes del mundo llorarán y se lamentarán por ella, porque ya no pueden venderle sus mercaderías simplemente. Versículo 12. Ella compró grandes cantidades de oro, plata, joyas y perlas, lino de la más alta calidad, púrpura, seda y telas de color escarlata, porque se la creía. Color escarlata, color de reyes, ¿ya? Objetos hechos con la fragante madera de alerce, artículos de marfil y objetos hechos con madera costosa y bronce, hierro y mármol. Perdón, voy a interrumpir medio segundo que voy a prender la luz porque aquí se me hizo medio de noche. Ya. También, versículo 13, también compró canela, especias aromáticas, mirra, incienso, vino, aceite de oliva, harina refinada. O sea, compró de todo, trigo, grano. Era ya lo más rico que se puede existir. 14. De las delicias que tanto amabas, ya no queda nada, claman los comerciantes y se lamentan. Todos tus lujos y el esplendor se han ido para siempre y ya nunca volverán a ser tuyos. Imagínense un poco el lamento que va a ser. Imagínense el lamento. Y gracias, Señor, por ese lamento. 15. Y esto es el Señor que repite y repite. Bueno, tenemos que saberlo. 15. Los comerciantes que se enriquecieron vendiéndole esas cosas se mantendrán a distancia, aterrados por el gran tormento de ella. Llorarán y clamarán, qué terrible para esa gran ciudad. Ella se vestía de púrpura de la más alta calidad y lino escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. ¡Ay! ¡Ay, qué terrible! Y además, acuérdense que como era una ciudad que tenía esa mezcla religiosa con política, va a haber, y eso significa mucho ocultismo, va a haber mucha superstición. Entonces el terror que van a tener no es un terror solamente humano, es un terror de superstición tremendo y sentir en cierta manera, lo que les va a suceder a ellos también después. ¿De acuerdo? 17. En un solo instante toda la riqueza de la ciudad se esfumó y todos los capitanes de los barcos, mercantes y los pasajeros. Yo me imagino, ustedes conocen estos tremendos cruceros que existen el día de hoy, que lo único que hacen es ensuciar el mar e invadir los países. Gracias a Dios, en este momento no pueden andar por ahí. Ay, amigas, Se me quedó parada la cuestión. Parece que me pasé mucho en la hora. Y la verdad es que... ¿En qué quedamos? Yo creo que voy a resumir, en realidad. Voy a resumir porque lo que yo les había dicho, que aquí se habla mucho de todo lo que va a suceder en ese momento. Y en el versículo 20 dice: Oh cielo, alégrate del destino de ella y también ustedes, pueblo de Dios, apóstoles y profetas, pues al fin Dios ha juzgado, la ha juzgado por amor de ustedes. No voy a entrar en detalle en el resto, simplemente, porque había entrado en detalle, pero se cortó, no sé por qué se cortó. Lo único que les voy a decir es que lo que dije al final, en realidad, y que yo creo que léanlo, tienen que leerlo esto, aunque sea desagradable, simplemente para que le demos gracias a Dios de que nosotros no vamos a pasar por ahí. Y para las personas que estén escuchando y que no le han entregado su vida a Cristo todavía, que son simpatizantes solamente, que no lo tienen claro en el fondo, que le digan a Jesucristo, le digan, yo te entrego mi vida, porque yo quiero ser parte de tu pueblo, no quiero ser parte de todo este caos, quiero ser parte de tu pueblo, que tú perdones mis pecados y quiero irme al cielo contigo. Y quiero que me muestres tu amor, ese amor de la cual hemos hablado, pero que en el fondo no conozco personalmente. Por favor, díganle eso al Señor Jesús. Es el momento, yo creo que es el momento. Es el momento. Y yo te doy gracias, Señor Jesús, porque yo sé que tú vas a tocar los corazones, a abrir los corazones para que haya más personas que hagan parte de tu pueblo, porque tú los amas, como nos amas a nosotros. Gracias, Señor Jesús. Y gracias porque no vas a permitir que nosotros vivamos esas cosas espantosas. Y nos vas a ayudar a orar también para que haya más gente que decida adherir a tu sacrificio maravilloso, que es el que nos salva. Tu muerte y tu resurrección, Señor Jesús. Gracias, Jesús, por hablar a nuestros corazones. Amén. Amén. Y lo que les quería decir al final es que, bueno, ya pasando al capítulo 19, que es el capítulo que hay que leer para la próxima semana, el 19 ya pasamos a otra cosa ya. Vamos a estar un poquito más aliviados, ya que les vaya regio. Ahí quedaron cosas sin explicar en detalle, pero en realidad no tiene ninguna importancia de que no hayan sido explicadas. Porque lo que interesa es saber que Babilonia y sus secuaces y todo este reino político-religioso es vencido y queda destruido para siempre, jamás. Que les vaya regio y que tengan una linda semana.